Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes, queridas y queridos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido unos buenos días cargados de mucho amor y de una visión, pues, morada de las cosas de esta sociedad. Permitid que mande desde aquí un saludo y un abrazo flojillo a nuestro querido Miguel, que se encuentra, bueno, pues en su casita, recuperándose, una recuperación que le va a llevar algún tiempo. Y mira, sin más dilaciones, porque este va a ser un programa bastante intenso y candente, pues yo creo que Alfonso, buenas tardes, que está del otro lado.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Yo creo que vamos a dar paso ya a la primera canción. Vamos a escuchar de nuevo a Amaral y una de las canciones de su nuevo álbum Dolce Vita. ¿Eres rompehielos? Las feministas pedís demasiado, pero si ya se ha alcanzado la igualdad, ¿qué más queréis? Pues lo que queremos, queridas y queridos, lo que queremos es poder entrar en un quirófano con seguridad y tranquilidad, tener la certeza y la confianza de que estamos en buenas manos y que harán todo lo posible para que la operación salga bien. Lo que nunca nunca queremos es sentir desconfianza, la desconfianza de que nos pasa, de qué nos pasará en la operación cuando estamos dormidas. Estar nerviosas más allá de los nervios por la operación en sí. No queremos estar nerviosas por lo que pueda suceder a mayores. Ahí estamos indefensas, totalmente vulnerables y dependemos literalmente de otras personas. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay un cirujano plástico que en un hospital de Murcia, donde había alquilado un quirófano, ha cometido una agresión sexual a una paciente de su clínica privada. Según el diario La Razón, el cirujano plástico que fue grabado por dos enfermeras mientras violaba a una paciente anestesiada ha negado los hechos. Claro que es lo que va a hacer el hombre. Según ha adelantado el diario La Verdad, el acusado, que está en la prisión de Sangonera de manera preventiva, ha negado haber realizado ninguna agresión sexual, alegando dos cuestiones. Venga, agarraos los machos. Primero, habría dicho, según han informado fuentes cercanas a su entorno, que la víctima llevaba varias capas de ropa quirúrgica, así como una malla de compresión, lo que impediría el contacto sexual. Por otro lado, el acusado defiende que las imágenes del vídeo están tomadas desde una perspectiva que tergiversa lo que él estaba haciendo, aunque él no especifica qué hacía. Se le acusa de ser el autor de una agresión sexual a una mujer en el transcurso de una cirugía mamaria que llevaba a cabo en el hospital privado IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia. Según informó el centro médico, los hechos ocurrieron el jueves 4 de diciembre, cuando, como he dicho, dos enfermeras observaron un comportamiento anómalo del cirujano en el quirófano, lo grabaron con su teléfono móvil y comunicaron los hechos a la dirección del hospital, que lo puso en conocimiento de la policía. Y vamos. Por otro lado, en El País, Murcia, se dice que la titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género de Molina de Segura decretó el viernes 12 de diciembre el ingreso en prisión provisional de este cirujano plástico acusado de violar a esta paciente mientras estaba anestesiada. Sigue diciendo el diario El País que la agresión se produjo el 4 de diciembre en este hospital privado, que ha aclarado en un comunicado que el médico detenido y enviado a prisión no forma parte de la plantilla del centro, sino que alquiló un quirófano para intervenir a una clienta de su clínica privada, si no me equivoco, de su clínica privada de Alicante, algo que es bastante habitual de los centros de cirugía estética. Y luego nos dicen que somos unas exageradas y bla, 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 bla. Por otro lado, parece increíble, pero es cierto que en Europa más de 20 millones de mujeres no tienen acceso al aborto. Resulta inaceptable que aún estén muriendo mujeres, por ejemplo, en Polonia, por este motivo. Que en países donde no es gratuito, el acceso al aborto de millones de mujeres dependa de sus condiciones económicas. Que, por falta de personal sanitario, las mujeres se vean obligadas a recorrer largas distancias o a buscar alternativas que ponen en riesgo su salud. Aquí recuerdo, me ha venido ahora el flash, de una película norteamericana que se titula Todas somos Jane, que os aconsejo que veáis, porque trata el tema del aborto en Estados Unidos. Mi voz, mi decisión es un movimiento de compañeras, activistas y organizaciones que unieron sus fuerzas para hacer de la Unión Europea un lugar mejor para todo el mundo. Como dicen en su página web, soñamos con una Europa que proteja la igualdad y reclame justicia y respeto por los derechos fundamentales, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Este miércoles se ha aprobado en el Parlamento Europeo esta iniciativa ciudadana. El siguiente paso se espera que sea la votación a favor de la Comisión Europea. Esperemos, por otro lado, que esto se pueda conseguir, porque sería un gran avance para nuestra sociedad. Una otra noticia amable. El Consejo de Ministros y Ministras inicia la regulación de la profesión de agentes de igualdad. Las funciones que desempeñarán los agentes de igualdad, pues sobre todo diagnosticar y analizar actuaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres, diseñar, impulsar, coordinar y evaluar programas y políticas de igualdad. ¿Cómo se puede acceder a esta figura de agente de igualdad? Pues mediante un grado universitario o licenciatura en estudios de género, feministas y políticas públicas de igualdad, o a través de un máster oficial habilitante en agente de igualdad. Pero ¿qué pasa para aquellas personas que ya hayan trabajado como agente de igualdad sin tener estas titulaciones? Bueno, pues existirá un régimen transitorio de 10 años que permitirá habilitar como agente de igualdad a quienes acrediten 3 años continuados o 5 discontinuos trabajando en funciones propias del perfil y posean un título de FP superior o un grado posgrado universitario o tengan estudios universitarios en género. Ahora mismo se encuentra el anteproyecto de ley en el trámite de audiencia pública que estará abierto hasta el 31 del próximo mes. Hablamos de partidos políticos y de violencia sexual. Comentamos qué medidas pensamos que se pueden aplicar en estos casos. ¿Vale con el mea culpa o se necesita algo más? ¿Cómo se debe demostrar la mano dura en estos casos? Y claro, aquí metemos en la coctelera los casos de violencia sexual en el PSOE, los casos de violencia sexual en Vox, los casos de violencia sexual en el PP, los casos de violencia sexual prescritos por el alto mandatario de CDS, el desaparecido Adolfo Suárez. ¿Qué hacemos? Tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha a Mireia y a Miriam, Alfonso del otro lado del cristal. Entonces, no sé.
¿No habláis, chicas? Vale, pues empiezo yo.
Mireia es que lo está masticando.
Tal cual.
A ver, vamos por partes porque has dicho un mogollón de cosas. Primero, no me sorprende mucho lo de Polonia. Creo que no hace falta mirar a Polonia. Creo que en Madrid tenemos un claro ejemplo de lo que puede pasar o va a pasar. De hecho, de lo que quiere hacer Ayuso con el tema de los médicos en ese sentido, ¿no? De la lista que se quiere hacer y demás, y que ella se niega a dar esa lista con el riesgo consecuente que hay.
Ay, perdona, pero es que a mí cada vez Ayuso me parece más a una anarquista.
Sí, bueno, ya, pero una anarquista que hace muchísimo daño, sinceramente. Voy por ahí primero. Segundo, lo del médico, tienes toda la razón. Es terrible que un médico abuse o de la confianza de una paciente para agredirla. O sea, me parece acojonante todo esto.
Bueno, abusa de la confianza, discúlpame. La mujer, joder, estaba anestesiada, o sea.
No, pero vamos a ver si me entiendes. Creo que no malinterpretes mis palabras. Quiero decir, confianza, porque todos cuando vamos a un quirófano confiamos en la persona que nos va a atender. A eso me refiero. ¿Me entiendes? El hecho de que se aproveche que esté anestesiada para abusar de ella es lo heavy. Y no sé qué coño habrá dicho el Colegio de Médicos, que me imagino, aparte del tema judicial, algo he tenido que decir.
No recuerdo.
La familia ha dicho que se estaba violando la presunción de inocencia del médico. Qué pobrecito.
Sí, sí, ya.
Pero la familia del médico.
Claro, sí.
Bueno, claro, ¿qué va a decir? Pero que es lógico.
Ya.
Sí, el Colegio de Médicos me imagino que no lo inhabilitará hasta que no haya una sentencia firme.
Esto, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver, esa persona no puede ejercer de médico, desde mi punto de vista. Es un peligro.
Ya, pero hasta que no haya una sentencia firme.
Hostia, a ver, lo bueno pues que ha pasado es que se ha publicado nombre, apellidos y foto de este maravilloso señor. O sea, me refiero
sí,
que.
Sí, pero escucha, nosotras podemos leer la noticia, pero habrá mucha gente que no se cosque de esta noticia. Y que vaya
pero está en prisión preventiva, pero, o sea, no puede ejercer.
Bueno, vamos a ver luego qué pasa, si luego resulta que en X tiempo no sales libre, con todo lo que tú me quieras decir.
Pero vamos a ver, ahí sí irías en contra de la presunción de inocencia y que me corrija Mireia, si me equivoco. Iríamos en contra de la presunción de inocencia si llegase el Colegio de Médicos y le inhabilitara porque le da la gana. O sea, tienen un.
Acabas de decir, según lo que has estado diciendo, que había un vídeo.
¿Y qué?
Sí, pero
tiene que haber una sentencia judicial firme.
Quizá lo que pueda hacer el colegio es, bueno, o si es que si era autónomo él, pues no habrá mucho más que hacer, porque si no, pues una inhabilitación de empleo y sueldo en lo que se resuelve, como mucho.
Creo que es solo privado.
Pero claro, es que ahí también estás condenando ya. Imagino que estará abajo.
Pero vamos, vale, pero vamos a ver, pongamos que, vale, la presunción de inocencia, todo lo que queráis, pero esa persona podría volver a hacer lo mismo en caso de que saliera libre. Vale.
Por eso entiendo que está en prisión preventiva.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Alfonso, ponte en el supuesto, que no es lo que yo pienso, pero me pongo abogado del diablo. Ponte en el supuesto de que las enfermeras, por la razón que sea, a este señor tengan un problema. Le graban haciendo una cosa extraña. Es decir, que al final se demuestra que este señor es inocente. Que ha pasado veces. No digo que sea el caso, porque además, bajo mi punto de vista, yo la teoría que tengo es que el hecho de que las enfermeras estuvieran con el móvil es que no es la primera vez que pasaba y que querían recoger pruebas. Pero ponte, ha pasado veces, de gente que se ha chupado años de cárcel y de repente se demostraba, pues cuando antes no había pruebas de ADN, por ejemplo. Ha habido un montón de inocentes que han pasado por la cárcel.
Podemos traer a mi hermana cuando queráis para eso, que tiene varios artículos publicados sobre este tema precisamente.
Pues mira, o sea, me refiero que entiendo lo que quieres decir, porque ahí hablas desde la rabia y a mí me dan ganas de que este señor eche esto y no vuelva a salir en su puñetera vida. Pero claro, con la ley en la mano y con lo que hay que defender, porque tampoco estamos todos libres de encontrarnos en algún momento que dices, ostras, me han liado y me encuentro yo aquí en un procedimiento judicial. Tú imagínate que la gente ya dijera, bueno, venga, pues si está, lo que se suele decir, ¿no? Si suena el río, agua lleva. Pues es que al final ya ni pintan nada los jueces, ni los abogados, ni los fiscales, ni nada.
Si hay una imagen que lo deja meridianamente...
Pero Alfonso...
Que sí, que estoy entendiendo la parte judicial.
Escúchame. No puedes tener un argumento a favor o en contra de la ley según lo que a ti te interese o según el caso. No puedes decir, la ley tiene que ser dura y luego decir, no aplicamos la ley y le inhabilitamos porque hay unos vídeos, ¿vale? Hay que seguir un procedimiento judicial, nos guste o no. Y la presunción de inocencia es para todo el mundo. Entonces, a este hombre no le pueden inhabilitar si no hay una sentencia judicial firme.
Que yo espero que esto vaya rápido y la haya. Y yo también. Os tengo una pregunta así ahora. Con la ley anterior, quizá no sería ni violación, porque no se ha resistido, ¿no?
Joder.
O sea, con la ley actual, sí, porque no hace falta que haya... Tiene que haber un consentimiento.
Está anestesiada.
Claro.
Se ha utilizado una sustancia química. Es que no se resistió lo suficiente. Entonces, pues es una agresión. O sea,
sí, pero ya, no ya había, antes de la ley del 2022, había ya algo que la sumisión química...
Por eso pregunto.
Que la sumisión química estaba incluida dentro del delito de violación. Te lo digo porque mis compañeras de Cabas Valencia, esto lo llevaba, desgraciadamente, en Valencia, eran demasiado expertas en esto.
Vale, me quedo más tranquila. No, pero... Vale. ¿Qué me surgía esa duda ahora escuchándoos?
Pero vamos, que es increíble, porque yo cuando leí la noticia yo pensé, madre mía, yo me acuerdo, yo he dado a luz dos veces. Y cuando estás pensando, uno de los miedos, yo me acuerdo, se te pasaba por la cabeza de, ay, a ver, no sé qué, a ver quién me toca, a ver si es alguien agradable, a ver si no es, a ver cómo yo afronto ese día, a ver cómo no sé qué. Pero a mí no se me pasaba por la cabeza a ver si tengo suerte y no me toca un degenerado que esté en ese momento pensando en otra cosa y no en sacarme a un hijo. O sea, leí la noticia y se me pusieron la piel de gallina diciendo, madre del amor hermoso. O sea, que vamos un poco con la confianza de, bueno, es que es médico, ¿no? Bueno, es que es ginecólogo, bueno, es que es no sé qué. Ostras tú, que no hay que generalizar lógicamente, pero digo, fíjate qué horror. O sea, vivir en un momento en el que a los miedos que pueden suponer, pues imagínate, dar a luz o operarte de cualquier cosa del cuerpo, que tengas que incluir dentro de esa bolsa, ¿no?, de miedos, de preocupaciones...
Algunas que somos supervivientes de violencia sexual, hemos pasado muchos años para poder dormirnos antes, o sea, con alguien despierto. Yo no podía dormir una siesta, impensable, porque había gente despierta, me parecía peligroso. Pues imagínate esto, o sea, mi cabeza ha dicho otro peligro nuevo.
Claro.
Uh-huh. Y has hablado de los embarazos, y ahí se podría abrir el melón en otro sitio de la violencia obstétrica. O sea, que yo me...
interesante.
Sí, sí, que yo me pongo a pensar y a pensar y a reflexionar y he dicho, mi parto. No es que me parta de risa, no, no, es que mi parto, un ginecólogo de urgencias al que admiro, adoro y no le compré un loro porque, no sé, me acordé, me he seguido acordando de él durante muchísimos años. Claro, y entonces no se nombraba.
Claro.
Y también es otra situación vulnerable. Yo no estaba anestesiada ni nada.
Yo también viví algo así con un ginecólogo.
Pero ostras, es eso. O sea, es en una situación en la que eres vulnerable, sí o sí. Porque claro. Es. Y que suceda esto, pues esperemos a ver qué es lo que sucede, si siguen cubriendo la noticia. A ver qué pasa. Sí, sí, pero el melón de los partidos políticos, venga. Que es que no es uno, que es que son todos. Y uno que ya ha muerto.
Mira, es que yo no quiero ni hablar de los señores. O sea, yo solo me alegro muchísimo porque nosotras estemos hablando. Me quiero quedar todo el rato con esa parte de... Porque señoros hay en todos los lados. A mí eso ya no me sorprende. O sea, no me atrevo a poner la mano en el fuego por nadie. Pero me alegro mucho que las mujeres, que ya da igual quién sea y el estatus que tenga esa persona y que estén decidiendo que van a hablar porque basta ya de estar calladas. Que estoy muy últimamente muy pesada con esto de recuperar nuestra voz y de contar nosotros nuestro relato. Entonces me parece que es súper importante que estas mujeres están empezando a contar su relato y ya les da igual las consecuencias. Es verdad que si leéis, que mejor no lo hagáis, pero si leéis los comentarios con respecto, por ejemplo, a las publicaciones de la denuncia contra Adolfo Suárez, claro, son terribles, y porque ahora y 40 años después, pues tú imagínate, esta mujer ha tenido que esperar 40 años y que este hombre esté muerto para poder hablar. O sea, tú imagínate los años de silencio. Me parece terrible.
Justo estaba leyendo antes de venir el manifiesto que han escrito, que han firmado, creo que ya van 170 socialistas gallegas con 70 hombres que... En relación al caso que ha sucedido de Silvia Fraga, de cómo, pues eso, hablaban que les parece lamentable que haya tenido que dimitir una mujer que ha trabajado tanto por el feminismo, por la igualdad, etcétera, 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 y que bueno, decían algo así. Hoy me patina un poco la memoria. Y encima lo he leído en gallego, así que... era algo así como que había que exigirle no solo palabras bonitas, da igual el partido, sino que había que exigir contundencia y mano dura y firme. Que no puede ser eso, que seamos otra vez nosotras las que seamos señaladas, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues que eso que... Que no sea una moda esto de decir, bueno, mano dura, no, no, sino que sea algo práctico y que se lleve a cabo. Y me acuerdo también ahora de un comentario de Gabriel Rufián que decía que no se podían permitir el lujo ni de decir y él y tú más. No, no, no. Haz un examen de conciencia. Y que eso perjudica a todas las partes, absolutamente todas las partes. Y en cuanto al aborto, Alfonso, no nos tenemos que ir a Madrid. Es que aquí en Salamanca no practican abortos. Te mandan a clínicas privadas.
Sí, igual, en Valladolid.
Sí, sí, pero en Valladolid clínicas privadas.
No, eso sí que no lo sabía.
Ahí, pues son varias reivindicaciones que han hecho... Durante bastante tiempo el movimiento feminista aquí en Salamanca han hecho actos delante de la gerencia sobre el aborto. O sea, que es que no nos tenemos que ir a Madrid. Es que...
Yo quiero añadir una cosa con respecto a lo que has dicho de los partidos políticos antes de que cambiemos del todo el tema. Me falta también que los hombres empiecen a salir reconociendo, sin que les señalen, reconociendo, anticipándose a esto, reconociendo, oye, pues yo mira, hace unos años, que es que ahora por suerte me he trabajado y he reflexionado y he cambiado y me he dado cuenta de que yo antaño hice esto, esto, esto mal. Me falta eso todavía, pero me falta eso en todos los sectores. O sea, ¿dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están los señores de las vidas? ¿Dónde están los políticos diciendo, oye, pues yo lo hice mal aquí? Me falta eso todavía, no lo he escuchado, porque estoy segura de que en su juventud o no tan juventud se equivocaron y no pasa nada. Porque no puede ser que nosotras todas hayamos pasado por experiencias que tienen que ver con la violencia sexual. Oye, ¿y nuestros amigos? Ninguno ha hecho nunca nada.
Pues sigue esperando. Yo te lo digo así, sigue esperando porque pues además...
Espero que demuestren un cambio.
Primero porque... No voy a generalizar, no ve ningún problema en ello. Quiero decir que no lo ven. O sea, realmente ellos creen que eso es normal y punto pelota.
Claro, pero entonces no pueden decir que son feministas y no pueden decir que ellos sí que están haciendo cosas de manera contundente. Eso también forma parte.
Y son unos cínicos y unos hipócritas. ¿Entiendes? Es así. En lo que dijo Rufián estoy totalmente de acuerdo. El Tomás a mí ya no me sirve. Y
no, pero perdóname, pero es que no ha tenido que servir nunca.
Que a mí no me sirve, te estoy diciendo.
No, pero que digo, que no ha tenido que servir nunca.
Claro,
o sea,
que sí. Pero,
que ahora se dice más, pero es que antes también se decía y se pasaba de largo y tú más.
Es que a mí, sinceramente, eso me da igual. Quiero decir, los partidos políticos, en general todos, lo que no puede ser es que haya casos que lo sepan y miren para otro lado, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Es que
sí,
a mí ya
supuesto.
No, a mí esto de que me vayan a... No, es que me da igual. Que tú tienes que proteger a las mujeres. Que tú no puedes ir de feminista y luego hacer todo lo contrario. Que tú no puedes decir, acusar con el dedo señalador y luego hacer lo contrario. Que tenga que perder una mujer un puesto de trabajo dentro de un partido político o tenga que irse. A mí eso ya no me... Es que yo no puedo tolerar esto.
Pero yo entiendo que salgan casos. Entonces,
sí,
eso tiene
pero,
que pasar.
Y eso
y cuando te enteras, pues lo condenas. Pero, hombre, también podíamos ir anticipándonos y ir reconociendo lo que hemos ido haciendo mal. Ese es como que me falta esa parte.
Ya. Pero que sería lo ideal.
Claro.
Pero yéndonos, por ejemplo, a lo que ha pasado, yo lo que he echado mucho de menos es... que preguntaba Raquel, ¿qué podrían hacer los partidos? En el momento en que hay una denuncia, me importa un pepino el relato de uno, el relato del otro... De verdad que yo estoy como tan... Vamos, ya no creo en nada. Pero me falta que hubiera ido una compañera, un compañero, y hubiera dicho, ahora mismo nos vamos a comisaría. Ahora mismo hacemos esto público. Ahora mismo empezamos a trabajar.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Eso sería genial.
Eso hubiera sido maravilloso.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que dentro de los partidos políticos, en los cuales me incluyo yo, dentro de los partidos lo que importa es las siglas. Quiero decir, si una persona... quiere, va a intentar, no, voy contigo a denunciar, no, ya hay otra por delante que te dice, no, esto perjudica al partido.
Claro,
ese es el puto problema, es de lo que yo me estoy quejando. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Es que no se puede anteponer el partido político a la seguridad de...
A un delito.
A la seguridad de las personas y a un delito.
Raquel, lo estás viendo. Lo estás viendo.
Sí, Alfonso.
Por
eso te estoy diciendo que es que no se puede poner... Y el problema en la actualidad son los egos políticos, los egos de los partidos y los egos de las personas que están ahí moviendo los hilos. Y que no ha llegado a las altas esferas, pues me lo puedo creer porque hay gente por debajo que está tapando absolutamente todo esto.
Sí.
Porque no les interesa que salga precisamente por no dañar la imagen política. Porque las personas, da igual el partido político que sea... las personas, las empresas, las personas importamos una mierda y somos números y ya está, y punto pelota. Alfonso, habrá casos muy concretos de delegaciones de partidos políticos en determinadas ciudades o pueblos que a lo mejor eso sí les jorobe, pero si nos vamos a las altas instancias no les importa a nadie, lo único somos números, votos y punto pelota, y ya está. Y eso me da igual que sea el partido de Pedro Sánchez, el partido de Feijóo Ayuso, el partido de Abascal, que telita marinera, el partido de Yolanda Díaz, Lara Hernández, el partido de Irene Montero o Ione Belarra. Porque Íñigo Errejón viene de Podemos, se pasó a Más Madrid y se pasó a Sumar. O sea, que no lo sabían en Podemos... No. Me van a perdonar, yo no, no me lo creo. Entonces,
por eso insisto yo en esa parte de que los hombres hagan ese trabajo de reflexión y de tomar conciencia de qué has hecho tú a lo largo de tu vida. ¿Tienes algo un poco así extraño? Vete pensándolo y vete mirando a ver si es momento de contarlo.
Lo que pasa es que yo creo que lo habrá algunos, muy pocos, que lo hagan en el ámbito privado. Pero que luego si tienen un cargo público o son una cara visible, en este caso en política, no lo van a hacer.
Yo les lanzo la idea, aquí no nos escucharán, pero yo les lanzo la idea de que hagan un Me Too al revés. De yo también lo hice. Sería muy bonito, sí. Para estas Navidades, de regalito.
A lo mejor en las artes escénicas sí lo hacen, por ejemplo. Estoy pensando en entrevistas que he podido escuchar, no me preguntéis a quién.
Ah, pero hay alguno que lo ha hecho.
Sí, mira. Yo creo que sí. No, en serio, no me estrujes que tengo una neurona y está medio dormida. Pero yo sí he escuchado entrevistas a actores, directores, que sí entonan esto de, pues yo creo que en algún momento sí he podido intimidar, y estoy en esta fase de desaprender para volver otra vez a aprender.
Sí,
yo tengo a amigos que sí hacen ese ejercicio. Ahora, en política, no.
Claro.
En el cine, sobre todo, ha habido un cambio muy importante con el tema de las escenas de intimidad, que antes era un poco, que no ha habido pocos casos en los que luego han salido actrices diciendo yo fui violada para que la escena fuera más realista o yo no sabía que iba a pasar esto. Y ahora todo eso se está tratando, que me imagino que a lo mejor tú has leído de actores que antes normalizaban el estoy aquí con la actriz y a mí me han explicado lo que tengo que hacer, a lo mejor ella no tiene ni idea, para que esto parezca más realista. Y hoy eso, gracias a
yo hablo de entrevistas a actores españoles. Sí, ahora están... ¿cómo se llaman? No sé qué, de escenas íntimas.
Coordinador de intimidad. Eso. El nombre muy gracioso.
Coordinador de intimidad. Sí, sí, que hacen... Y esto, hablando sobre eso, creo que sí ha sido a algún actor, a alguna actriz extranjero, que se han hablado de esto, que se sienten más cómodos, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero yo hablo de actores españoles en entrevistas, en la tele, que sí han entonado, aunque sea en bajito, un mea culpa, un estoy en ello. Yo sé que estoy en ello. Estoy intentándolo.
Bien, bien. Sí, yo nadie nace aprendido. Sí, yo
claro,
no, yo...
pero aquí hemos tenido casos de profesores de la Universidad de Salamanca que han salido ahí a la palestra y le defiende su mujer, porque es abogada, por ejemplo, que tú dices, ¡ay, Dios! Los políticos, quizá los políticos te puedan llamar más la atención porque están en la televisión todo el santo día.
Igual, si es un reflejo de la sociedad, si esto pasa en todos los trabajos, en todos... O sea, que yo creo que eso pasa en todos los sitios.
Yo creo que también en el caso de los políticos... da como más coraje porque se les llena mucho la boca hablándonos de X, de Y, de A, y de repente, pero en el ámbito sexual, en el ámbito de la economía, o sea, te están diciendo como autónomo tienes que hacer, vamos a empezar a hacer tal, y de repente descubres que uno tiene 10 millones en no sé dónde, el otro 2 en no sé dónde, y al final es una sensación de indefensión en todos los ámbitos. Entonces yo creo que la tristeza de esto es que va a llegar a un punto en que directamente nadie va a escuchar a nadie, porque no nos vamos a creer nada. Entonces yo creo que de ahí llama tanto la atención. Y a mí en esta noticia en particular, ¿no?, de lo último que ha salido, a mí lo que me ha llamado la atención es el silencio que ha venido muchas veces por otras compañeras. Que para mí ahí está, o sea, no quiero focalizar la culpa en otras mujeres, pero creo que es necesario que hagamos red. Y si una mujer se entera de esto, probablemente sea más sencillo que las dos, venga, vamos, y vamos a ver si hay más. O sea, esto ha tenido que pasar mucho tiempo y ha tenido que ser otra mujer la que le diga, oye, mira, mejor vamos a mantenernos
callados. Como por ejemplo el caso de Nevenka Fernández, que tuvo el apoyo de la mujer de la oposición.
De la oposición, sí.
O sea, una médica del PSOE, ta, es eso.
Pues ojalá hubiera pasado esto.
Sí, sí. Bueno, ¿relajamos un poco los ánimos o queréis poner la puntilla?
No, yo me estoy hundida. Vamos a ver si levantamos un poco esto.
Bueno, pues vamos a levantarnos con una canción de Susana Ballesteros que ha descubierto Mireia, que no, y que Miriam y yo la hemos compartido en algún reel o alguna historia en Instagram. Y así damos paso a la sección Café con Letras, porque no sé a vosotras, pero a mí me encanta ser maravillosamente rara.
He perdido los papeles demasiadas pocas veces. Me he juzgado y criticado demasiado duramente. He tratado de encajar donde no encajaba nadie. Esperé que otros firmaran mi permiso de quererme. Fui como ese perro verde que harto de comparaciones se tiñó de blanco y negro y ahora muestra sus colores. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. ¿Será que verse es atreverse a desmontar tantas teorías? Si es que hasta el más tonto opina cómo has de vivir la vida. Me han pasado de mi lado y yo no mendigo halagos. Ahora sé que al fin y al cabo somos todos algo raros. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Al cabo de los años me he ido dando cuenta que también la oveja negra forma parte del rebaño. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, maravillosamente rara, maravillosamente yo. Única y especial, normalmente fuera de lo normal, orgullosamente rara, maravillosamente yo.
Café con letras, por favor. Marchando tres cafés con letras.
Bueno, pues vamos a empezar el café con letras. Yo ahí ya le tenía ganitas. Lo que pasa es que no da el tiempo. Había que distribuirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué tal, chicas, en todo este tiempo?
Muy bien, con ganas, ¿eh? Con ganas de este cafelito, la verdad.
Sí, se nos ha hecho largo.
Porque hay muchas cosas que hablar en este... Nos falta... Alfonso dijo en su momento, ¡ay, sí, sí! Vamos a traer tazas, vamos a traer tazas para que se oiga aquí como que estamos tocando.
Las tengo. No es broma, las tengo, ¿eh? Las tengo y además ya las tengo con la carátula nuestra y demás. Tengo las tres tazas. A ti no te pienso dar ninguna, que ya tienes una.
Sí, la tengo en casa. Pero vamos, se nos olvida traerlo. Yo pensaba traer también aquí unos bombones que sé que le gustan a Alfonso para compartir, pero no he podido.
Eso me pasa a mí, que voy corriendo, bueno, y es lo que me pasa.
Vamos a ir mejorando, ya verás. De aquí al final de la temporada ya tenemos nuestras pastas, nuestro café, nuestros tés, todo.
Bueno, Mireia, que se nos quedó algo pendiente, que luego nos salías preguntando en el anterior programa cuando bajábamos por las escaleras. ¡Hala, yo quería!
Claro, dale, es que dale. Se nos quedó muy corto. Entonces, y luego hay gente que me ha dicho, pero esto no lo vais a hacer todos los meses o todas las semanas. Digo, no, esto lleva un poco más de tiempo. Y a mí se me quedó en el aire el preguntaros un poco de vuestro proceso creativo, ¿cómo sois? ¿Brújulas o mapas?
Y ahora va cuando lo desarrollas.
Vale, te iba a decir, y ahora no sé si necesitáis que lo desarrolle o no.
Porque lo podemos enlazar con... esto con los lanzamientos que tenemos ahí, o sea, dale.
Venga, dale.
Explica.
Mi pregunta era, ¿sois escritoras brújula o escritoras mapa? Una escritora brújula es la que se deja guiar por cómo va transcurriendo la historia, tampoco soy experta en esto, ¿no? Y una mapa es la que ya lleva escrito su guión y su mapa de ruta desde el inicio, antes de comenzar a escribir, ya se hace... O sea, ya sabe un poco qué va a pasar, cómo va a desarrollarse cada personaje. Y me quedé eso con las ganas el otro día. Es que, claro, la poesía funciona diferente, creo. Pero aún así, podría ser también mapa o brújula. Vosotras, en estos nuevos libros que habéis escrito, ¿lo habéis hecho como brújulas o como mapas?
A ver, Raquel, ¿tú qué eres?
Yo brújula. Se me he dado cuenta que soy brújula total. Total, si puedo tener... unas anotaciones, y de hecho en lo que estoy escribiendo ahora sí tengo las anotaciones, lo que va en un capítulo en otro, pero eso no significa que luego cuando me ponga a escribir vaya así. No, yo he visto que sigo siendo muy emocional y muy visceral. Yo me pongo a escribir, y esto te lo pueden confirmar mis queridos amigos Amílcar y Ángel, que me han visto en 3 días con el cuaderno ahí.
O sea, ¿y lo escribes a mano?
Depende. Eso que me han visto, sí, a mano. Porque decidí no llevarme de vacaciones, decidí no llevarme el ordenador. Pero sí un cuaderno, como lleva sucediendo los últimos años, que siempre viajo con un cuaderno.
Pero claro, es que la inspiración te puede pillar en el tren.
No, lo malo es cuando vas conduciendo tú.
Nota de voz.
No puedo. No.
Para en el arcén, nota de voz y continúa.
Multa.
Sí. Entonces, sí era un... chicos, no puedo preparar la cena, no puedo ir a echaros una mano a hacer la cena. Es que, espera, 5 minutos. Y yo seguía. Y mierda, tengo que cortar porque es que ya es muy tarde y hay que cenar. Bueno, pues para mañana me dejaba una nota y al día siguiente lo retomaba por ahí o no. Pero lo que he escrito ha sido muy, muy visceral y emocional de triqui, 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 triqui. Uy, pues aquí y lo que salía.
O sea, que el personaje va evolucionando en función vas escribiendo la historia. Realmente no sabes cómo empieza, pero no cómo va a acabar.
Totalmente.
¿Y Miriam?
Yo también soy brújula total. Y además yo siempre he defendido la brújula porque entiendo que cada uno funciona de una manera. De hecho, yo conozco a gente que si no sabe absolutamente cada uno de los capítulos lo que va a pasar, es incapaz de ponerse a escribir. Pero yo reconozco que en mi caso las mejores cosas han sido las que no tenía ni idea de que iban a aparecer en la novela. Y yo creo que si a lo mejor hubiera tenido todo cerrado, me hubiera costado a lo mejor como decir, jo, pero es que yo lo había planteado de otra manera. Como no lo planteo de ninguna, yo normalmente sé cómo empieza y sé cómo acaba, pero como dice Raquel, luego muchas veces no lo cumplo. De hecho, en esta última que he publicado, no acaba como pensaba que iba a acabar.
¡Ay, qué fuerte!
¿Qué has publicado?
¿He publicado?
Espera. ¿Pero sigues lo mismo también cuando escribes suspense, thriller? O sea...
A ver, cuando escribes thriller, sí que es verdad que son tantos datos. Puedes meter la... pata con tantas cosas que es verdad que me voy apuntando. Es decir, yo no tengo programado cada cosa, pero sí que es verdad que me voy apuntando. En plan, ojo, 29 de octubre, quédate con el dato. Ojo, que ha salido no sé qué, capítulo tal. Entonces sí que es verdad que según voy escribiendo me toca volver para atrás. En plan, ¿qué hora era?
Ojo, el asesino tiene los ojos verdes. No voy a decir luego que son azules.
No, calla, pero muchas veces era como, uy, ¿qué habla? Esto que, espérate, la autopsia, de repente hablo de unas horas y esto concuerda. Me toca volver para atrás de, vale, esto concuerda. O sea, tengo que hacer el camino a la inversa, para atrás, pero esto para adelante, todo cerrado, yo soy incapaz. Incapaz, porque me parece que me voy a perder un montón de cosas. O sea, de hecho, por ejemplo, lo saben todo, Greta inicialmente iba a salir en un capítulo. Y Greta es el personaje más querido de la novela. Iba a salir en un capítulo, pero de repente la conocí y dije, a mí esta mujer me encanta. O sea, y aquí se queda.
Ay, es que esto me encanta, pues la conocí. Es amiga suya ya.
Te lo juro, te lo juro. Y de hecho, para mí Greta, que Greta aparece, ojalá no lo hubieran sabido.
Ay, Dios.
El otro día yo me di cuenta, digo, Greta es lo que yo quiero. Me encantaría ser Greta.
¿A qué me toca este fin de semana aparcar a Carolina Juste por leer?
Es que estoy con tan poca vida, entonces estoy un poco atascada. No descarto hacer un paréntesis.
En el 2027, ¿eh? Igual.
Seguiré con tan poca vida. Yo creo que hace dos meses cuando estuvimos aquí,
sí,
ya estaba con... Sigo.
¿Y entre medias te leíste?
Varios. O sea, como 4 o 5. O sea, que bien. Es que como no, si no, no hago otra cosa que leer ese libro.
O sea, que somos brújulas las dos, está claro.
Sí. ¿Y tú?
Yo realmente creo que sería un poco brújula también. Y quizá con la poesía soy un poco brújula, porque yo escribo de manera totalmente impulsiva, o sea, porque escribo desde la emoción, entonces a mí me llega esa emoción que la estoy sintiendo en versos y lo plasmo en un papel o en las notas del móvil, en mi caso, en muchas notas del móvil, porque por cierto un día se me estropeó el móvil con más de 200 poemas y obsesión era recuperar las notas. A mí el móvil me daba igual, las fotos me daban igual, yo solo quería el de la tienda me miraba raro y decía, tú recupérame las notas del móvil, ¿vale? Lo demás da igual.
¿Y lo recuperaste?
Y lo recuperé. Ay, lo recuperé. Si no, el segundo libro no sería un proyecto. Lo habría desechado.
Pero un proyecto que cada vez está más cerca.
Sí. Muy cerca, espero.
Estoy dando palmas, aunque no lo veas. Bueno, ¿y qué? Próximos lanzamientos que ya están ahí en el aire. Contad.
Bueno, se ha dado el caso de que venimos las tres con algo salido del horno, calentito. A ver.
Venga.
¿Quién sacó primero? Miriam, creo, ¿no? ¿Lanzó primero?
¿Tú,
¿O tú?
Raquel.
Ah, Raquel.
Sí,
tú.
Sí.
Ah, pero tú ya lo tenías, lo que pasa es que estabas ahí como...
Ya, pero no había hecho lanzamiento.
No había hecho lanzamiento.
Te ha tocado.
Pues, a ver, yo he sacado La magia del verano, que es mi primera, como yo digo, mi primera novela de ficción publicada. Porque está por ahí Lágrimas de la Luna. Pero bueno, que tiene su historia, que no la voy a contar ahora, porque estoy pensando en hacer presentación. Ya hay una confirmada para marzo, pero quiero hacer otra en febrero. Uy, en febrero, en enero. Pero La magia del verano, aunque a Mireia le chirría un poco, me hizo gracia el sacarlo ahora en invierno, porque he dicho, ostras, es que
a mí me encanta, o sea, que no, me chirriaba, pero me encantaba, porque yo me estaba imaginando la chica como con frío y de repente se estaba tomando un té helado, entonces era como, ay, qué frío, y yo, ay, recuerda que están en verano, entonces yo la desvestía al personaje y lo vestía todo el rato, era como, quítate la chaqueta.
Pero mira, yo tenía que hacer también ese ejercicio de recordar. Pero no lo apuntaba, era un, ostras, Raquel, recuerda que es verano, entonces no le vayas a poner un vestido de invierno que hace calor, o sea, vale, puede ir con vestido, puede ir con falda, yo voy así en verano, pero date cuenta que no, que es más ligero, ¿no? Y tenía que hacer todo el rato esa reflexión porque en mi cabeza me he dado cuenta que soy muy impaciente en esto, mira que yo me considero una persona bastante paciente, pero en este año, en este último año, no sé si por influencia vuestra, soy como más impaciente y
pues
quiero...
Porque yo paciente no soy una cosa que...
pero con lo de la escritura. Entonces, quiero, y mi ansia era, ¡buah! Y el siguiente va a ser, y voy a hacer, y no sé qué, y no sé cuántos.
A mí me ha pasado, tiene que ser culpa de Miriam.
No, es que esto engancha, o sea, engancha, porque de repente, jolí, y además os lo digo, que cada vez es como que tú vas viendo tu propia evolución, y yo creo que no hay nada más que decir, ay, yo creo que este es un poquito mejor que el anterior, y este es un poquito mejor, no sé, a mí me parece súper estimulante.
Y yo insisto en que cuando me junto con otras mujeres creativas, a mí me entran muchísimas más ganas y mi cerebro empieza a funcionar y... No sé, o sea, a mí sí que me influye el hecho de que estemos las tres en contacto y me ayuda y me mantiene motivada y al final es un empuje, ¿no? Y cuando a una le da el bajón o cuando a una no le sale algo y pregunta y a la otra venga y tira, pues vas a hacer una presentación, ah, qué guay, ah, bueno, pues a lo mejor yo también debo, pues claro que sí, pues ese ánimo sí. Ayuda a que el síndrome de la impostora se mantenga un poquito controlado, o a mí me ayuda.
Sí, sí, sí.
Vale, yo creo que ese síndrome, vamos, en mi caso no se ha ido a ningún lado. Yo creo que hay que saber, aprender a convivir con él. Es decir, siempre pensaré que estoy como jugando a algo, pero cada vez pues juegas un poco pisando más fuerte, ¿no?
Ojalá. Saca la vena psicóloga, Miriam.
Pues es que es eso. Okay. ¿Y sabéis qué pasa? Que yo creo que ahí influye mucho el tema económico. Es decir, yo me imagino que el día que de repente, gracias a los libros, a ti te entreguen 2.000 euros al mes, de alguna manera en tu cabeza, ¿no?, te creerás la cosa de, jolín, pues a lo mejor esto es un trabajo. Pero en realidad, ostras.
Desde aquí a todos los editores y editoras estamos deseando que esto pase. Cuando queráis podéis contactar con nosotras.
Oye, que tampoco depende de los editores, también depende
de
que lleguemos.
Ah, bueno, público en general,
claro,
también me parece estupendo. Me parecería genial.
Bueno, pues yo llevo como 2 semanas haciendo publicidad a tope en todos los sitios.
Sí, eso es verdad.
Entonces,
por eso decías que nos pitaban los oídos.
Claro,
¿no?
Claro, os tiene que haber pitado porque os tengo en los juegos que hago con chavalada, con personas adultas y ahí sigo.
Sí, es porque no tenemos que competir entre nosotras, sino sumar.
Claro.
Es que a mí me parece.
Por supuesto.
Ese es el cambio.
Sí, es que la maravilla de los libros es que si te gusta, cada vez quieres leer más. Entonces, en realidad, el que alguien compre tu libro no significa que luego... O sea, a mí me parece, y además eso, que es que competir es como restar. Te restas a ti mismo porque pierdes energía y resta, o sea, de alguna manera. En cambio, si haces, ¿no?, sinergias, el hecho de unirte, ostras, yo creo que te puedes como multiplicar por un montón. A mí me parece maravilloso colaborar, motivarnos, o sea, me parece genial.
Yo ya os lancé la otra vez, que no, os lo lancé en privado a vosotras, ¿no? Que algún día escribiremos un Manolo no mola y escribiremos las tres juntas algo. Yo ahí lo dejo.
Bueno, y si no es escribir, es poder hacer algo que yo ya os la he lanzado, no solo esta, sino fuera, creo que un par de cosas. Esto que has hecho tú, Miriam, en Valladolid, intentar hacerlo aquí en Salamanca estaría guay.
Me molaría,
juntarse.
Genial, que podríamos, y ya te digo que yo todos estos compañeros de Valladolid, que de hecho es que creamos una asociación que se llama La Generación del 23, porque la fundamos
encantó,
en el 2023.
¿No?
Y entonces la idea es eso, que al tú imagínate que organizamos algo aquí. Oye, pues todos esos autores que se vengan, contactar con más autores que hay aquí, jolín. Que no hace falta ir a ver, o sea, que me parece fenomenal la Feria del Libro de Madrid y yo soy la primera en la que me encanta ir y a ver con quién te encuentras, pero que también hay muchísima, yo creo, escritores y gente que trabaja bien y gente de calidad aquí muy cerca y que podemos, pues eso, empezar un poco a creernos, ¿no? Que lo que hacemos, pues vale la pena.
Me encanta.
Bueno, ¿qué? ¿Quién presenta lo nuevo? Vale, Miriam.
A ver, ¿qué?
¿Qué? ¿Cuáles
¿Qué tengo,
tus...
no?
¿Qué tienes?
Bueno, pues traigo calentito.
Porque es que es una fábrica aquí. O sea, Jordi Sierra y Fabra a tu lado es, yo qué sé, un mindundi.
Ya, pero ¿sabéis qué pasa? Que en mi caso, os lo digo, que para mí es terapéutico. O sea, yo necesito escribir, si no me parece esto, que es un coñazo. O sea, yo como no esté con una historia en la cabeza, a mí la vida me parece un rollo. O sea, así os lo digo.
¿Qué te he escrito a ti, pues, Miriam, por Instagram? Cuando has... Estoy aquí y yo, qué afortunada eres. Porque yo he estado mirando el calendario y he dicho, ¿cuándo me puedo sentar a escribir? Dicho, mierda. No
Pero
puedo.
Porque ella no duerme. Tienes que elegir entre dormir o escribir.
Ostras, necesito dormir.
No, ayer fue en la siesta de la peque. En el momento que estaba escribiendo era en la siesta de la peque. Pero tengo que decir que esta noche habré dormido 2 horas y media.
Uy, y yo
mi
quejándome.
Hija dándome patadas, ¿sabes? O sea, que es que de verdad.
Bueno,
en fin.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues acaba de salir la segunda parte de Lo Saben Todo. Que Lo Saben Todo lo publiqué justo hace 2 años, en diciembre del 2023. Que trata, pues eso, una niña pequeña que desaparece en el supermercado. Y pongo sobre la mesa el problema de la la sobreexposición de menores en redes sociales, ¿no? Todo lo que hay detrás de las pantallas, la cantidad de desconocidos que van recopilando todas esas imágenes de nuestros niños, que creemos que estamos inocentemente, bueno, es que solo está en la bañera bañándose, vale, pues no te preocupes que probablemente cojan a ese pobre infante en la bañera y se hagan una película porno. Y a esto me refiero cuando os decía brújula, porque yo conforme iba documentándome, iba descubriendo unos horrores que yo pensaba, fíjate, si hubiera tenido la novela cerrada, a lo mejor esto no lo hubiera incluido. Y son cosas que vas descubriendo y que dices, madre mía, o sea, y datos que, por ejemplo, pongo en la novela, que luego lo dicen, pues es no sé si era el 72 o el 82% de todo el material que se incauta a los pedófilos y a los pederastas son fotografías y vídeos dados, cedidos por los padres, o sea, imaginaros. Entonces, eso ya lo saben todo. Pues ahora ha salido, ojalá no lo hubieran sabido. Entonces, sobre la mesa, igual que en el caso de lo saben todo, era pues niños pequeños, quería poner ese problema sobre la mesa. En este caso hablo sobre todo de adolescentes. El tema del acoso escolar, el tema de las inseguridades y qué pasa con esos chicos, esos jóvenes que han vivido sin tener intimidad, sin saber lo que es tener una vida normal, sin que nadie esté juzgando, nadie esté observando, sin que nadie sepa absolutamente cada detalle. Entonces es un poco como, pues eso, la continuidad. El problema lo tenemos en la infancia y en ojalá no lo hubieran sabido, pues en la adolescencia, en plan, cómo están viviendo todo esto, que desde el punto de vista profesional, como psicóloga, creo que vamos a flipar con la cantidad de problemas que va a traer todo esto. Yo cada vez que me crujo con una o un comentario de, bueno, es mi hijo y hago lo que quiero con él, solo estoy enseñando, son tonterías de niños o no esto, yo digo, madre mía, espérate a que ese pobre chico o esa pobre niña tenga 16 años.
Imagínate como adolescente y que tú veas las fotos que subió humillantes tu madre de ti o tu padre.
O que en el colegio sepan que has tenido un ataque de es que tú imagínate.
Claro, sí.
Y que todo eso puedan utilizarlo en tu contra para acosarte, o sea, a mí me parece que vamos a flipar. Que vamos a flipar el día de mañana con un montón de, una generación de niños que encima, sin quererlo ni beberlo, porque no es una cosa que hayan hecho ellos de he tomado esta decisión o he probado una cosa que no debería haber probado y me ha jodido o me ha condicionado la vida. No, es que mis padres han decidido hacer esto y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Por lo que dicen un poco de la huella, que la huella digital ahí se queda.
Sí, eso del derecho al olvido, uf, telita marinera. Además, con lo de, por ejemplo, me estaba acordando ahora el caso de una española que se dedica, ciclista profesional, que en su momento subía contenido sexual a OnlyFans y quería ejercer el derecho al olvido, pero claro, es que todo lo que ha subido a OnlyFans no le pertenece a ella, le pertenece a la empresa de OnlyFans.
Claro, es que como no leemos la letra chiquita.
Entonces, nada.
Sí, también hay el caso de un futbolista que le iba a fichar, pues ahora ya dudo si era el Madrid o el Barça, y no le ficharon por unas declaraciones que había hecho él en su adolescencia. O sea, es que al final eso está. Imagínate.
Yo veo la tercera, para cerrar el círculo.
A ver.
¿Qué pasa después con las personas adultas?
Ay. Bueno, pues fija, no lo descarto. Además, tengo que decirte que un poco la idea de continuar esto es que precisamente la presentación de Lo Saben Todo en Santos Ochoa, a mí se me acercó un hombre y me dijo, oye, tengo un hijo de 16 años al que este mensaje no le entra en la cabeza. O sea, me encantaría como que hicieras algo de cara a los jóvenes. Pero es que aparte, me dijo él, fíjate, yo trabajo en Madrid en una empresa que antes de llamar a alguien para hacerle una entrevista, directamente nos vamos a su Facebook. Me dice, ahora pues nos iríamos al Instagram, pero directamente revisamos el Facebook de arriba abajo. Y si no nos interesa, lo descartamos. Entonces, tú imagínate, el día de mañana esos niños que tengan veintitantos años, que vayan a una entrevista de trabajo y que hayan podido recopilar, pues que igual tienen un TDAH no diagnosticado, que tengan ataques de violencia, que no sé qué. O sea, tú imagínate que han estado... O sea, es que no tienen ni siquiera la oportunidad de haberse mejorado.
Pero eso que ha contado Miriam también pasaba, en una formación que daba sobre TIC, lo hacían las empresas con Twitter. ¿Cuántos han despedido por comentarios, por tweets de
Twitter? Es que
además
tienes la sensación, cuando estás en redes sociales, que no... O sea, como si estuvieras en este café con nosotras, pero no es verdad, porque todo eso está quedando ahí y no lo estás lanzando a nadie. O sea, yo siempre, muchas veces, cuando voy a publicar algo, piensa en la gente que te lo va a ver y que no te gustaría que lo viera. Es decir, en todos esos teléfonos que tienes, cuando lo pones en un estado de WhatsApp, todos esos teléfonos que tienes por ahí, que te dieron porque trabajaste cuando tenías 18 años con no sé quién, y esa persona va a ver tú. ¿Quieres que esta persona que no te conoce de nada te vea? ¿Te vea, no sé, lo que estás comiendo? No quiero. O sea, porque pensamos solo en los cuatro conocidos del día a día. Entonces, claro, eso te hace ilusión que lo vean, pero el resto.
¿Y va a haber presentación después de Navidad?
Pues sí que me gustaría, sí que me gustaría. Yo creo que voy a hacer, a la vuelta de Navidad, pues me gustaría hacer presentación en Yuste y me gustaría, que tengo que ponerme en contacto con ellos, con Santos Ochoa. Y bueno, y ya me he propuesto en mi cabeza, a ver si lo consigo, 2026, de un poco dar a conocer mis libros. No sé cómo se hace eso o no sé de qué manera se llega a más gente, pero me gustaría. Porque es verdad que voy a seguir escribiendo, no lo puedo evitar, pero, jolín, me gustaría llegar a más gente. O sea, que pues me imagino que esto será cuestión de, pues eso, de pues presentaciones, eventos, hacer cosas, que fulanito se lo mencione a menganito y poquito a poco. Y sí, yo, de hecho, cada nuevo lector es como un triunfo, porque al final es un lector que igual se lee uno y de repente se lee todos tus libros y tiene una red alrededor. Entonces yo, bueno, yo cada persona que me dice... ¿Me
sí, o que, te, que lo regalan, o sea, al final sí, el boca a boca yo creo que es muy importante. Sí, pero sí, claro, sí, hay que hacer, tenemos que hacer conexiones fuera de Salamanca. Porque está guay, pero es verdad que al final que ese boca a boca vaya llegando a otras ciudades. Claro. Yo creo que ahí es donde, bueno, las redes sociales nos pueden ayudar, ¿no? Pero
claro, las redes sociales ayudan, pero claro, es muy complicado. ¿De qué manera llegas a más
gente?
Muy
difícil.
Es que es muy...
Yo no tengo respuesta. Me encantaría saberlo. Pero
lo iremos descubriendo en este 2026. Bueno, a ver, siguiente, Mireia.
Va.
Pues yo lo que tengo, lo que he sacado, sirve para que la gente anote los libros vuestros que se leen, que es un diario de lecturas, aprovechando que va a comenzar un año nuevo. Esto es algo que mira, si a la gente que nos está escuchando lo tiene en primicia, porque quería hacer un vídeo contando un poco el por qué hago esto. Y es que yo desde que era pequeña escribía, porque así me enseñó mi madre, que ella también lo hacía, hacía siempre como un resumen o contaba un poco lo que me había parecido cada uno de los libros que leía. Llevo haciendo esto, bueno, paré unos años, tengo algunas tarjetillas de cuando tenía 8 años, o sea que imaginaos. Y luego, durante mi vida adulta, pues también he ido reflejando un poco lo que hago cada vez que leo un libro en una tarjeta. Hace 2 años ya empecé a hacerlo en un cuaderno, porque al final las tarjetas me ocupaban mucho espacio, luego era un poco rollo para ordenarlas, y al final, bueno, empecé a hacerlo en un cuaderno. Y el año pasado comencé, bueno, no, a principios de este año yo creo que ha sido, empecé a hacer uno pues en formato digital con intención de luego imprimirlo para mí. Pero, pues no, pues con estas cosas de las sinergias grupales, dije, bueno, y sí, lo publico y esto llega a más gente, porque a lo mejor a alguien más le apetece tener algo así. Así que ahí me lancé. Y es un diario que yo creo que ha quedado muy lindo. A mí me gusta mucho.
Yo ya tengo el mío.
Yo casi.
Vale, ahora terminamos de resolver eso. Entonces, nada, pues hay desde seguimientos mensuales, anual, tal, de para ir anotando los libros que lees, que hagas tu pequeña reseña y luego pues pequeños retos y pequeños juegos. Para, bueno, pues que al final el proceso de leer no solo sea cojo un libro, lo leo y ya por el siguiente, sino también que te des un momento de reflexionar y que también, bueno, pues hay algo más alrededor de leer un libro, ¿no? Que puede ser saborearlo, ver, reflexionar sobre alguno de los aspectos. Bueno.
Me encanta.
Ahí está la idea.
Es un regalo perfecto para regalar.
Junto con vuestros libros, claro. Por eso digo, es que viene perfecto. Es el pack ideal. Para lectores y lectoras.
Exactamente. Además, el pack puede ser uno de los nuestros o puede ser el tuyo, el primer poemario.
Sí, para que lo hemos reimpreso, cierto, también. Y que el segundo está enviado a editoriales. Y si no, pues haré como vosotras y lo autopublicaré.
Tocamos,
pero bueno,
madera, ¿eh?
De momento lo hemos lanzado, a ver qué pasa. Esperando respuesta. No sé cuánto tiempo hay que esperar para...
Bueno, también es cierto que en estas fechas
solo
trabajamos 4 gatos.
No, pero bueno,
Que... aquí creo que somos 3 gatos los que trabajamos en Navidad.
Yo no.
Tú no, pues por eso. Estamos 4, pues 3 gatos trabajamos en Navidad. No sé, algo... Eso, que regaléis nuestras cositas, claro, por el amigo invisible, la amiga invisible, por claro, Papá Noel.
Que se apoye a las autopublicaciones.
Exactamente. Eso.
Y que además están muy bien. O sea, no es la cosa de, ay, pobres chiquillas, vamos a hacerles un favor. Es que son cosas de calidad.
No, que está muy guay, que están bien, sí.
Claro.
Hombre.
Yo reivindico, es que al final parece como, ay, bueno, venga, hija, me da... Es que, por ejemplo, este fin de semana que estaba en Valladolid vendiendo, al final había gente que era como... bueno, venga, vale, vale. Como diciendo, hija, me has caído bien, el discursito que me has soltado. Y luego yo pensaba, ya verás cómo luego te gusta. Es que además se lo decía, digo, luego me escribes y me cuentas a ver qué tal el libro.
A mí me lo dice mucha gente, es que yo no leo poesía. Y digo, bueno, pero prueba a leer este. Y la verdad es que luego, ay, tenías razón, mira, no me gusta la poesía, pero tu libro, digo, ves, solo tenías que leerlo. Y es además que esa es la parte esa, de que tiene que llegar a más gente.
Claro.
Y la poesía es para leer, fíjate que yo leo lento, ¿eh? Pero la poesía es para leer más lento.
Sí.
Yo llevo casi 2 años con Follas Novas de Rosalía de Castro, en gallego. Entonces...
mucho nivel ya.
Entonces estoy... ahora me leo... Jolines, y pienso, ¡qué capulla! ¿Por qué hace los poemas tan largos? ¡No puedo cortar! Bueno, pues a lo mejor es porque me quedan 2 minutos para salir de casa y me pongo a leer uno. Venga, y lo dejo. Y pasa un mes y vuelvo a coger otro. Y pues...
Eso. A mí también me gusta como saborearla, pero luego es verdad que hay mucha gente con el libro que me ha dicho, es que me lo he tenido que leer varias veces, pero hay gente que es que no podía soltarlo.
Ah, no, yo el tuyo me lo leí así como...
A mí también me pasó. Yo me tuve que cortar un día, en plan, tía, que te lo ventilas en nada, y luego me lo ventilé al día siguiente, pero es verdad que luego...
Pero luego hay que volver.
Queda un minutito, ay, venga, me voy a leer, me voy a... Sí.
Por ejemplo, el de los de Marwan, que me lo regalaron, esos también era lectura de noche. Buah, esto me viene genial porque me leo uno o dos y apago la luz.
Y te lo comiste todo.
Iba a recomendar otro, pero te lo recomiendo luego.
Vale, sí. ¿Qué hacemos entonces el alto en el camino? Vamos a darle un poco de trabajo a Alfonso, que está ahí escuchando. Yo creo que está haciendo notas mentales de tengo que hacer no sé qué, no sé cuántos. Mientras me estoy comiendo el bocadillo, me leo un poema. Vamos a escuchar a Nina Simone y su Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Bueno, tenemos a, nosotras aquí seguimos hablando y de pronto veo, me recuerda al cole, a las profes cuando están toda la chavalería y empieza alguna táctica que yo también la he utilizado, que la profe levanta la mano para que se vayan callando y entonces yo veo a Alfonso con la mano levantada y dicho, uy, que venga, que ya, que se acaba la canción.
¿Ves cómo se nos queda corto el café?
Sí. Pues vamos a retomar este café con letras, sin café, pero con muchas letras. Bueno, es que llega esta época que tanto le gusta a Alfonso, junto con el día de San Valentín.
Sí, por su cara, doy fe de que sí.
Bueno, nos ha venido con un sombrero de Papá Noel y todo. Pero hay que pasarlo, Mireya, también hay que pasarlo.
Me gusta.
Ya tenemos dos Grinch aquí. Pero bueno, le podemos dar la vuelta para que sea algo entretenido, divertido. O yo creo que depende también de la actitud. Entonces, bueno, yo llevo bastante tiempo, yo creo que desde que soy tía, tratando, y bueno, también desde que soy madre, tratando de que no sea tan materialista estas fechas, con regalos ahí a tutiplén. Soy muy, o trato de ser bastante estricta, y siempre con mis sobrinas, con mi hija, es que como también le gustaba leer, ahora a la pobre se dedica más al teatro en todos los sentidos, entonces regalamos siempre un libro. Siempre.
Yo también soy de esas.
Y creo que este año casi hacemos completo. Entonces, yo les había propuesto aquí a mis compis que hagamos unas recomendaciones literarias para regalar, pues eso, al amigo o la amiga invisible, Papá Noel, los Reyes Magos, un porque sí, un autorregalo y esas cosas. Así que, ¿quién empieza? Venga, infantil.
Venga, empiezo yo. Empieza yo, que además voy a barrer por gente que conozco y gente de mi entorno.
Vale, venga, dale.
Mira, os recomiendo uno que se llama Patacubos. Es una chica, la autora es Miriam Fernández Rodríguez, que es psicopedagoga. Y es un libro muy interesante que trata la amistad, inteligencia emocional y diversidad familiar. Yo este, no sé cuándo me hice con él, pues igual hará 2 o 3 años... Y yo creo que, o sea, mi hijo, no sé si eso lo leí durante una temporada como todos los días. Me decía, ¿me vuelves a leer el libro ese? Porque además el protagonista tenía el pelo rizado como mi hijo, entonces yo creo que le hice mucha gracia. Entonces se llama Patacubos.
¿Y edad recomendada aprox, sabes?
Pues te diría peques, en plan, pues igual desde los 5 hasta los 9, una cosa así, o sea, peques. Luego, por otro lado, tenemos El tambor mágico, que El tambor mágico es de una escritora salmantina que se llama Carmen Sánchez Martín. Es profesora de inglés y yo tengo el cuento y además he ido a alguno de los cuentacuentos que organiza ella, que los que somos de Salamanca tenemos la suerte de que en algún momento nos podemos cruzar con Carmen organizándolo, y le pone muchísima emoción porque además es muy divertido. Trata sobre una clase, en la clase de música, pues que de repente de un tambor empiezan a salir diferentes animales. Y a mí lo que me gusta de este libro es que da lugar a muchísima imaginación de los niños, se juega mucho con la música, con los colores, no sé. A mí me gusta mucho, y sobre todo que me gusta que Carmen sea de aquí, que me gusta pues darla a conocer. El tambor mágico, tomad nota. Y por último, por supuesto, no me puedo olvidar de nuestra querida Blanca Hernández de Berretes, que publicó El sueño de Arín, que me parece que es un libro indispensable y necesario hablar de la discapacidad, pero para normalizarlo, para que nuestros niños y nosotros también como adultos no acostumbremos a ver protagonistas que salen un poco del estereotipo. Se habla de discapacidad, se habla de oportunidades y de descubrir las vocaciones, que me parece que es un tema genial para cualquier momento de la vida y para cualquier edad. Así que esas son mis 3 recomendaciones de cuentos infantiles.
¿Cómo se nota que tienen niños y niñas más peques?
Claro, porque es
claro, que yo me he ido como un poco, a pesar de intentar que fueran alguna recomendación infantil, me he ido como a más mayores. Porque yo lo que buscaba, bueno, lo que os propongo simplemente, bueno, es uno, pero son muchos, pues unos 7-10 años, porque mi problema es que mis hijos están en una fase como que no terminan de encontrar libros que les enganchen, están en como una etapa de crisis lectora. Entonces me acordé de unos libros que creo que tienen tantos años que son un acierto, que son Todas las aventuras de los 5. Porque recuerdo que empecé a leer, además empecé con el segundo, que era la otra aventura de los cinco, que es como se llama el segundo libro que he estado investigando estos días, y resulta que es el segundo, yo es el primero que me leí. Porque me lo regaló mi madre, pues también en un momento de estos de, toma, léete esto que yo lo leí de pequeña y me gustó. Entonces, esta es mi recomendación porque, bueno, voy a probar, a ver si tengo suerte y se van enganchando por ahí y quieren leer a Annie, no sé cómo se pronuncia, Annie Blyton, Blyton, no, sí, el inglés no es lo mío.
Las dos están bien.
Pues sí, ya. Esa es mi recomendación.
Muy yo bien. los tengo, si quieres dejárselo.
Ah, mira, yo tengo dos o tres.
No, yo tengo varios porque era...
Creo que son 10, ¿no? Me parece que son 10.
Uf, o más. Porque sí. Luego... No, son más. Porque luego hay una edición del Círculo de Lectores, que de esos los tengo todos, que te venían dos en cada libro. Es que yo era fan. O sea...
A mí me encantaba.
Fan. Y a raíz de esto que tú has dicho, me he acordado que otro infantil así de mi época era la serie Puck, que la protagonista es una niña.
Ay, ahora, pero claro, lo estoy viendo ahora, de repente.
Sí, sí. Pues es que me fui a Valladolid a comprarme toda la colección. Dije, wow. sí o no. Y para allá que me fui. Claro, ahora yo lo leo, son mis lecturas de relax. De uh-huh. esto. Pero claro, yo ahora lo leo con la visión adulta y con una pero que me encanta, ¿eh? Y con la visión de las gafas moradas. Y me río. Pero me río. Porque, jolines, es lo tópico allí, pero sigue siendo una chica, la protagonista, que, ostras, que es que se pone el mundo por montera, o sea, que es que le da igual lo que sea. Pero ves, pues bueno, pues ese deje de machismo, de nórdico.
Sí, eso me ha pasado a mí cuando los niños han leído Manolito Gafotas o Matilda. Que hemos dicho, wow. Pero nos ha venido muy bien porque mis hijos han estado identificando machismos en esas historias, que también está bien.
Hombre, claro, por supuesto.
Es otro aprendizaje. Uh-huh.
Bueno, pues yo soy muy mala, ha sido una semana caótica. Entonces, yo os digo títulos, pero sin decir la autoría. La coleccionista de palabras. Yo es que todos los cuentos infantiles, o la inmensa mayoría, los tengo pensando en el trabajo. En el trabajo de mis sobrinas. Que trabajo con mis sobrinas también. Entonces, la coleccionista de palabras habla, no quiero equivocarme, sobre la importancia que tenemos que dar a las palabras. Y el expresarnos. Luego he retomado otra vez Por cuatro esquinitas de nada.
Me encanta ese.
Para hablar de. Pues de quién se tiene que adaptar. O cómo podemos incluir, o cómo podemos tratar. Y aquí traigo directamente a la autora, porque me lo pidió Mireia, Raquel Díez Reguera. Es mi autora fetiche. Tiene una cantidad de libros, además las ilustraciones son maravillosas, desde mis pequeños placeres, que a lo mejor no es infantil, es más juvenil, adulto, que habla realmente de esos pequeños placeres. Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa, que tiene la rebelión de las princesas rosas. Tiene qué le pasa a Uma, qué le pasa a Nicolás, que habla sobre el acoso escolar. Entonces, ahí yo dejo caer. Venga, juvenil.
Vale. Juvenil. Bueno, este hace 1500 años, pero es que para mí es un, y creo que lo hemos hablado alguna vez, Raquel y yo, para mí es un libro que me marcó muchísimo, que es Campos de Fresas. Yo lo leí en catalán, Camps de Maduixes, pero a mí me encantó, de Jordi Serra y Fabra. Y a mí es un libro del que me he acordado infinidad de veces, no sé si sabéis de qué va.
Sí, lo leí en su día, aunque ahora no me acuerdo. Es que yo era muy fan de Jordi Serra y Fabra, lo leía todo, porque ese señor ha escrito miles de libros y millones.
Sí. Bueno, pues este trataba de una chica, creo recordar, que probaba algo de droga, no me acuerdo si era una pastilla o algo así, y de repente caía en coma. Entonces, todo el libro es los pensamientos de ella, que lo oye todo, que no sabe si...
Voy a volver a leer este libro. Yo lo he leído, pero no me acuerdo.
Pues yo toda mi vida, cada vez que me he visto en una situación, me venía este libro. Típica situación de, ay, ¿lo quieres probar? No sé qué, no sé cuánto. Siempre me ha venido. Y he pensado, ostras, qué agradecida estoy de haberme cruzado en algún momento, que yo creo que debió ser en el colegio que lo leí, con este libro, porque es que ni me he planteado nada. Yo ha habido momentos en los que ni me he planteado pensar, es que no. O sea, no me la juego. A mí me marcó tantísimo, creo que lo leí en un momento clave y me encantó. Luego, otro libro, no sabría si decir que es juvenil o adultos, que es Persepolis, no sé si lo habéis leído.
Me encanta.
Maravilloso, ¿verdad? A ver si me ayudáis a pronunciarlo.
Varias veces lo he leído.
Marjane Satrapi, ¿puede ser?
Sí, algo bueno, así.
Vale, maravilloso. Yo me acuerdo que también me encantó leerlo sobre cómo, pues eso, la guerra entre Irán e Irak en los años 80 y cómo le marcó a ella, a su familia y el entorno. Me parece que como para situarse y además, a mí me encantó. Y por último, El diario de Ana Frank. Ese también lo leí de pequeño.
Ese no lo he conseguido leer.
Yo lo tengo ahí en pendientes.
Yo lo empecé y dije, buf, no es el momento. Hace muchos años y nunca lo he vuelto a retomar.
Pues yo este me lo leí de pequeña y la veía, o sea, como que la veía ahí de tú a tú. Claro, no sé cómo sería volverla a leer, que de hecho, ahora que lo habéis dicho, digo, pues igual me lo vuelvo a leer. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Ámsterdam de viaje y tuve la posibilidad, ¿no?, de ver la cara. Ay, para mí fue como la sensación de reencontrarte con una amiga que has tenido y que lo ha pasado muy mal. Porque la sensación cuando lees esto es de, ostras, pero si es que es como yo.
Pues yo también voy con novela gráfica y pensando eso en mis hijos, uno de los que les ha gustado muchísimo y han leído toda la colección hace poco, que son toda la serie de Headstopper, que es una historia súper bonita sobre pues una pareja homosexual que joven, bueno, chavales de instituto, y me encanta cómo hablan tanto de la amistad como del amor.
Pues yo, La playa de los inútiles, que habla sobre qué pasaría si nos prohibiesen leer, sobre todo a la juventud, y lo dejo ahí. Ya he recomendado más veces a Isabel Ruiz y su colección Mujeres, pero también quiero recomendar su trilogía Dentro, Fuera y Lejos, porque se nos olvida qué es lo que ha pasado en España durante la dictadura y durante la guerra y la dictadura. Venga, adulta.
Yo.
Por ejemplo.
Pues mira, este también realmente podría ser juvenil, pero yo como lo he leído de adulta, lo incluyo en adulta. Ética para Celia, de Ana de Miguel. Es un repaso a la filosofía, pero desde un punto de vista feminista. Muy guay porque está contado muy ligero para mi gusto y como es un poco escrito para su hija, la manera, pues eso, es con un lenguaje, es con bromas, es con humor. A mí me hizo pensar muchísimo. Me parece un libro que, bueno, he regalado mucho y creo que lo tiene que leer todo el mundo. Que ya se me olvidaba, que te he dicho que te lo iba a recomendar antes, para mí una gran poeta, yo me atrevería a decir que mi poeta favorita, que es Elvira Sastre, que también ha escrito novelas como Las vulnerabilidades, que me parece un novelón, pero te recomiendo un libro, y espera que voy a leerte el título para no equivocarme, porque es un poco largo, que es La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Tremendo poemario.
Qué título más bonito, por favor.
Es que solo el título ya es un poema.
Sí, precioso. Vale, venga, que ya nos están haciendo gestos, en plan, sí. No os enrolléis más. Vale, voy yo con mis dos de adultos. Estoy hablando de libros de hace muchísimo tiempo. Uno es Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, que fue premio Pulitzer, y habla de, bueno, es una familia que empieza el libro en Brooklyn, pero a raíz de la muerte de una de las hijas, vuelven otra vez a la Irlanda natal. Entonces a mí me pareció un libro maravilloso, lo leí siendo joven y recuerdo que pensé, ostras, qué importante, si os animáis a leerlo, qué importante el papel de esa madre, madre mía, sacando adelante todo lo que tiene que sacar. Entonces es muy, muy interesante, luego recuerdo que vi la película, pero bueno, el libro es maravilloso. Y luego el último que os recomiendo es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. A mí me gustó muchísimo, el duelo y además a través de Marie Curie y de cómo vivió ella la propia muerte de Pierre Curie, y me pareció interesantísimo eso, para hablar de un tema que me encantaba, o sea, y al mismo tiempo conocer más cosas de Marie Curie. A mí es un libro que me gustó mucho.
Ay, yo, calla. dos novelas gráficas. La vida, que me parece una auténtica maravilla, cómo habla, pues, literalmente de la vida, desde que nacemos hasta que fallecemos. Regreso al Edén, de Paco Roca. A través de una fotografía, cómo puede desarrollar la historia de una mujer en la posguerra. Y novela La pequeña farmacia literaria, cómo a una librería que parece que está en decadencia puede darle la vuelta y convertirse en eso, en una farmacia para sanar.
A mí me gusta mucho.
Yo creo que vamos a dar una pequeña información. Ponemos la canción y con la canción ya nos despedimos. Esto no lo hemos preparado mucho, pero sí queremos anunciar que aquí desde Café con Letras vamos a lanzar en el mes de febrero un concurso literario. Entonces podéis ir pensando si os apetece participar. Alfonso, dime.
Que te acerques a la boca,
Nico. Ah, perdón. Pues eso, que desde Café con Letras hemos estado ahí dándole vueltas, que vamos a lanzar un concurso literario. Hombre, el premio, pues no sabemos qué va a ser, más allá de
poder... Simbólico.
Simbólico, exactamente. Pero lo que queremos es que la gente se anime a escribir, ¿no? Alguna cosa más, chicas.
No, que vayan pensando tema o que vayan escribiendo, que vayan calentando.
Sí, que vayan practicando, ¿no?
Eso. Que aquí, o sea, lo bueno de las letras es que son para todos, para cualquiera, así que animaos.
Y bueno, lo dicho, que nos despedimos escuchando a Iván Ferreiro con Guadi Galego y su cuento de hadas en Madrid. Muchas gracias. Y como dice mi compañero Alfonso, sed felices.
Feliz Navidad.
Es Nochebuena en el Café Pavón. Un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra y yo, fingiendo no en nosotros dos, afortunado soy, es un antrio mío, presiento que será nuestro gran año, pues feliz Navidad.
Hay mil calles, mil bares, la puerta del sol, pero el viento te barre si te haces mayor. Agarraste mi mano tan fría por fin, me dijiste gran día, esperaba por ti, eras guapo.
Tu hermosa reina de la patosa, la función se acabó y todos pidieron más.
Sabina rimaba, los borrachos cantaban, al bajar la persiana siempre hay otro bar.
Las luces de color, grande fiesta fuera de la ciudad, y un millón de lexirán, es Navidad.
Una yonki inmadura, medio muerta y tirada en este sofá.
Borracho gusano, chapero barato y
feliz Navidad, que se acabe esto ya.
Las voces del coro cantan fiesta fuera de la ciudad, y un millón de lexirán, que es Navidad.
Fuera de la ciudad, y un millón de decidan que es Navidad.
Esta revolución.